El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Es decir, en el caso de que haya en las encuestas más hombres que mujeres, tendrá que haber ajuste de género. Entonces, de ahora lo digo, puede haber hombres que ganen su encuesta, pero que no sean seleccionados como coordinador. ¿De qué va a depender? Del resultado de las 9 entidades. Y en esos casos se va a elegir a las mujeres más competitivas.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Una semana donde comienzan las definiciones y seguramente se están planeando las altas traiciones que vendrán, aunque ahorita todos digamos que somos amigos, pero antes de que otra cosa suceda, hola compañeros.
Hola, hola, ¿qué Majo?
¿Qué onda? ¿Cómo están?
¿Ahora qué, morenista?
Pues mira, digo, si me lo dices a mí, no me siento aludida, ¿eh? Morena lanzó su convocatoria para aspirantes a gubernaturas. El método, bueno, en este anuncio, ¿qué dicen? Pues su método, la ya clásica encuesta, que algo muy particular, ¿no? Que comentabas, Majo, que era que no necesariamente el ganador va a ser el candidato a la gubernatura.
A ver, pero detállanos cómo va a ser este show. Porque sí hay como muchas...
Y no es candidato o candidata, es el coordinador de la defensa de la 4T.
Digo, estatal. Y creo que ahí es donde radica lo que comentábamos antes de grabar, como esta importancia de que no necesariamente tiene que ser el candidato o candidata, ¿no? Digo, número uno, porque otra vez, pues no le ponen este nombre de aspirante a la candidatura. Y número dos, porque ya repasábamos como otros casos en los que de la elección pasada, en los que efectivamente quien encabezó este cargo de la defensa de la Cuarta Transformación no fue el gobernador, ¿no? No terminó siendo el candidato a la gubernatura.
Sí, es como una forma de llamarle para protegerse de que te digan, oye, estás haciendo pre-campaña. Entonces es como, no estamos eligiendo candidatos ahorita.
Que fue lo que se vivió con esta Claudia Sheinbaum y lo que hizo inclusive también el Frente Amplio, ¿no? Que estamos haciendo un proceso interno de la vida interna de los partidos y nada tiene que ver con el tema de las elecciones todavía, ¿no?
Así es.
Dani, ¿quién, el dato de cómo fue entonces ese proceso? ¿Cómo, qué es lo que trae el proceso de Morena?
No lo trae Majo.
Bueno, los aspirantes de inicio tienen que registrarse ya casi, tienen el día 25 y 26 de este mes para hacerlo. O sea, eso es el 27 ya vamos a saber quién se registró.
Ajá.
Y por estado deben ser mitad hombre, mitad mujer. Mínimo 2 hombres y 2 mujeres, máximo 3 hombres y 3 mujeres. Los que van a elegirse por parte de los consejos estatales. Está interesante cómo...
Porque se pueden registrar 40, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero se van a elegir al final 4 o 6.
Justamente, ahí entra como... Bueno, va a entrar la importancia. Quienes ya estén muy definidos en algunos estados, que seguramente sabemos ya hasta quién podría ser él o la candidata, pero en algunos que están más disputaditos, yo creo que Jalisco entra en esa uh-huh. posibilidad. Va a ser interesante primero cómo de los, no sé, pueden ser 20 personas que se registren, cómo se van a seleccionar a esos 4 o 6, mitad hombre, mitad mujer, que queden. Ahí creo que esos consejos estatales que luego son medio ninguneados, pues van a cobrar cierta relevancia porque son ellos los encargados de hacer esta definición, ¿no? Entonces, pues ahí quien tenga como más simpatías dentro de su propio partido en lo estatal. Y veremos también qué tanto les dan ese empujoncito a nivel nacional. Bueno, una vez que eligen a estos 3 hombres y 3 mujeres o 2 hombres y 2 mujeres, aclararon que si eres alguien bastante X, o sea, si yo como Majo llego y quiero ser candidata de Morena, pues sí me van a decir, ¡ay, qué padre! Pero en el primer sondeo de reconocimiento, pues igual nadie me ubica, entonces bye, ¿no? No necesariamente tienen que ser militantes de Morena, pueden ser ciudadanos de a pie. Ahí también no sé si va a entrar esta cuestión de los partidos que posiblemente vayan en alianza.
El Verde
PT. Y PT, uh-huh. Qué tantos espacios les dejen o no. Ya iremos como reconociendo cómo está la situación en cada estado y se las vamos a platicar acá. Y Después de eso se van a hacer encuestas, ya saben, por, ¿cómo les llaman? Empresas de renombre. O sea, como que no salas con tu patito, seguramente va a suceder. Y ahí se va a saber quién fue el o la más votada, pero eso no te garantiza que seas él o la candidata. ¿Por qué? Porque de las 9 estados que estarán en disputa el próximo año, van a ser 5 hombres y 4 mujeres forzosamente en las candidaturas. Entonces, si a lo mejor en las encuestas resultaron ganadores
7 hombres.
O tal vez 8 mujeres y un hombre, ahí van a tener que meter mano, seguramente desde la dirigencia nacional o desde las fuerzas del mismo partido de Morena, para decir, bueno, pues sí ganaste la encuesta, pero ¿qué crees? En este estado toca hombre o toca mujer. Entonces,
pues como una forma de meter mano muy legítima, entre comillas, ¿no? O sea, para el proceso interno. Porque definitivamente mano le iban a meter.
No, y le van a meter. Ahí. Digo, en el proceso anterior, en el 2021, que gana y arrasa Morena con las gubernaturas, fue prácticamente este procedimiento. Y ahí sí, curiosamente, quienes ganan las encuestas son quienes fueron después candidatos, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, acá pues ya dicen, a ver, si hay, como dice, los estados son, para el contexto, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Entonces, como dices, si salen de estos 9 hombres beneficiados por las encuestas, pues va a haber un cortón ahí y seguramente se va a subir, no sé si al segundo lugar que quedó.
Si no, digo, pero si el segundo lugar también es hombre, pues
exactamente. Entonces, si
tienen que subir alguna de las 2 o 3 mujeres que tenían en esta encuesta, ¿no?
Como finalistas. Ahí está lo raro del proceso, cómo va a estar ahí, realmente quién lo va a definir, cómo lo van a definir.
Y seguramente habrá muchas inconformidades. Recordemos que el año pasado, a pesar de que fue muy claro hacia dónde apuntaban las candidaturas, sí hubo los que quedaron en segundo o tercer lugar o en ninguno, se quejaron y lo de siempre, ¿no?
El caso de Michoacano, que hubo ahí madrazos de que no, yo fui siempre el mejor evaluado y esta encuesta es algo peor, ¿no? Entonces va a estar curioso ahí. También el tema, por ejemplo, de las abrió también Mario Delgado el proceso para candidaturas, para los espacios de pluris en la Cámara de Senadores y de Diputados también, que ahí es todavía más abierto. Ahí dice que casi quien quiera participar, diciendo que para que tenga oportunidad toda la militancia y toda la gente.
Ay,
o sea,
por favor.
Por favor, ¿no?
Entonces, o sea, sabemos que la tómbola, la encuesta, lo que sea que quieran utilizar como método de selección, pues es una farsa, ¿no? O sea, realmente los lugares están dados para las negociaciones políticas que tengan que tener. A lo mejor en cuestión de quienes vayan de candidatos de mayoría relativa que sí vayan a buscar el voto, podría haber, yo creo, a lo mejor ahí es donde yo creo que podría haber sorpresas. Sí. Pero en los pluris no. O sea, creo que esas son negociaciones políticas, se sabe, porque son posiciones del partido, ¿no?
Exacto. Y otra cuestión interesante es que se supone que no debe de haber recorridos. O sea, en esta parte del proceso no debe haber recorridos, anuncios, espectaculares, así que alguien avísele al señor Chema Martínez que tiene que pintar todas esas bardas que tiene por la ciudad. Oye, no es necesario que pidan licencia en esta parte del proceso.
A excepción de Ciudad de México, que ahí sí te lo exige para ser candidato a la Ciudad de México o para participar en el proceso, en los demás estados no te obligas a parte del cargo, pueden estar ejerciendo algún cargo público y pues están ahí en la pelea pues para...
Digo, pero en algún punto el proceso electoral en sí mismo, o sea, ya sea el del INE a nivel federal o los institutos locales, los van a obligar a separarse si quieres buscar. Digo, entiendo ahorita y entendamos esta parte de que es un proceso interno del partido y que por eso no los obliga a separarse, ¿no? Pero en algún punto, si realmente estos aspirantes, que sabemos que sí, van a tener... pues esta aspiración a ser el candidato a la gubernatura o algún otro puesto, van a tener que separarse de su cargo.
Sí,
¿no?
En otra parte del proceso son 180 días los que tienes que estar separado de tu cargo antes del día de la elección. Entonces hablamos como de diciembre, más o menos. Pero bueno, por ahorita no hay tanto problema. También se supone que está prohibido, o al menos así lo pide el partido, que cualquier funcionario promueva, haga comentarios, le eche porras o diga que su gallo es determinado concursante dentro de esta selección interna de Morena.
¿Ustedes tienen el dato de cuándo sabremos quiénes son estos defensores de la Cuarta Transformación de cada entidad? O sea, la fecha límite. ¿Cuándo se van a elegir?
Octubre.
Es que ahí ya sería con los tiempos
sí, porque
del órgano. Pues,
en tiempos de Morena, la relación de solicitudes que se aprueben se va a publicar a más tardar el 30 de octubre. Ajá. Pero apenas va a ser como, ok,
a partir de eso, la encuesta.
Pero exacto. Insistimos, como no es candidato, sino un defensor de el como coordinador de la defensa de la 4T, pues hasta que ya están los tiempos electorales.
Hay tiempo para gastar un chingo de recursos.
Y en el caso de la equidad, en las candidaturas, pues ya hay unas muy, pues muy claras, ¿no? En la cuestión de Morena, o al menos que tienen ya cierta tendencia. En el caso, por ejemplo, para mujeres en Morena, está el caso de Morelos, la senadora Lucía Mesa, senadora de Morena, que lleva por ahí aventajada la carrera. En el caso, por ejemplo, también de Tabasco, la hermana de Adán Augusto, Rosalinda López Hernández, que también sería el otro espacio para mujer. Y está por ahí...
Esas dos yo creo que ya casi casi amarradas, ¿no?
Y Veracruz con Rocío Nale, que también es está fuertísima desde hace mucho tiempo. De ahí en fuera hay otros nombres, pero de hombres ya muy... Por ejemplo, en el caso de Puebla, los senadores tanto Armenta como el diputado Ignacio Mier, que son los que tienen muchísimo tiempo también, que van a ser seguramente entre ellos dos el candidato a Puebla. El caso de Guanajuato con Ricardo Sheffield, que seguramente le puede competir al PAN ahora sí, Guanajuato. Y bueno, y la incógnita de Jalisco. No sabemos si aquí, a principio, cuando todo parecía que MC iba a arrasar, hasta se decía pues que iban a aventar aquí a una mujer, ¿no? En Morena. Pero ahora con el tema de las encuestas, de que se ve cómo ha crecido Morena aquí en Jalisco, pues ya como que se lo están tomando en serio y empiezan ya ahora sí a brincar más candidatos hombres.
Pues el que más suena sigue siendo siempre, otra vez, ¿no? El doctor...
El de diario, Carlos Lomelí.
Qué horror que siga siendo el eterno candidato.
Por ahí está.
Y a cambio de nada.
O sea, pero...
Bueno. Está financiando
ayer,
ahí algo,
ayer
¿no?
Antier sí, leí un tuit que decía a Yagüi y al doctor Carlos Lomelí solo los reviven, solo los descongelan cada 3 años, ¿no?
Sí, la diferencia es que mientras el niño anda pues por ahí haciendo su vida, el señor Lomelí está facturando a más no poder.
Y precisamente en lo local tenemos ahí datos de Morena. Ya tenemos, como siempre, apuntadazo, pues sí, como decías, Dani, a Carlos Lomelí, ¿no? Como un precandidato natural de Morena. Pero tenemos el caso de Chema Martínez, de Toño Pérez Garibay.
Don Checo Pérez para los
papá.
Compas.
Exacto.
Don papá de Checo Pérez.
Por ahí Cecilia Márquez, Claudia Delgadillo. Entonces, me parece que sí sería de los estados, creo yo, como comentabas, que sí va a reunir por lo menos 4 aspirantes que sí sean que puedan ahí competir por la candidatura.
Yo creo que aquí sí van a ser 6.
Quizás 6, ¿no? Con el tema también de la dirigente de Morena, se llama Katia, se me va el apellido ahorita. Katia
y la otra...
Ah, la señora esta del sur de
es que no recuerdo su nombre, sí, pero sí. Que anda haciendo mucho trabajo...
Pues con medios tierra, y de calle, ¿no?
Y también en el interior del estado.
Es de Zapotlán el Grande, perdón.
¿De Ciudad Guzmán?
Sí, de la tierra, de hecho es de la tierra de Don Esquer.
Ah, cierto,
¿no?
Cierto.
Y le atribuyen pues que esta parte de crecimiento de Morena precisamente en esa tierra es también gracias a ella, porque es un liderazgo social, por ahí sí tenemos ahorita el dato, inmediatamente se los damos, pero es otra de las posibles candidatas o precandidatas también de Morena aquí en Jalisco. Dato curioso también, cómo están ahorita también las batallas en lo local en Morena, no nomás con el rebelde Marcelo, sino también aquí en lo local. Por ahí salía días pasados un desplegado supuestamente firmado por alcaldes de Morena donde le daban el apoyo a Chema Martínez para que fuera el candidato. Al día siguiente salen y dicen, no, espérame, nosotros no reconocemos las
firmas. Oigan, espérense, todavía no era tiempo, ¿no?
Sí, no manches, ¿no? Y pues evidentemente dijeron que no, que ellos están ahorita concentrados en apoyar a Claudia Sheinbaum, que es ahorita la prioridad, y esperarán los tiempos para lo local, ¿no? Y a partir de eso hay grandes cuadros, así lo mencionan, pues, y ya definirán, pues, pero no fue real este apoyo a Chema Martínez, que decíamos es de las otras opciones que tiene Morena, pues, para ser un posible, pues, defensor de la 4T.
El morenista más panista.
El morenista más panista.
Oigan, y bueno, ya hace un par de semanas, si no es que hasta más, dijimos que había empezado oficialmente el proceso electoral, ¿no? El 7 de septiembre, el proceso nacional, el que corresponde a la presidencia y a gubernaturas y Congreso de la Unión. ¿Qué otras fechas claves vienen de aquí a al 2 de junio del 2024? Las precampañas inician el 5 de noviembre o pueden iniciar el 5 de noviembre hasta el 3 de enero, demasiados meses para mí. Después viene el registro ya de candidatas y candidatos a la presidencia, que es del 15 al 29 de febrero, y las campañas, que va a ser del 1 de marzo al 29 de mayo, para tener 3 días de veda y el 2 de junio la jornada electoral.
No, pues échate ahí unos mesecitos de campaña, ¿no?
Digo, creo que también empatando un poco con estas fechas que traíamos de Morena y su proceso interno, pues quedan perfecto, ¿no? O sea, a finales de octubre ellos van a empezar a hacer sus encuestas, a definir en cada estado cuáles son sus 6 aspirantes. Tienen todo, bueno, sí, prácticamente noviembre para definir y que puedan empezar a hacer una precampaña, que también ya sabemos que no son mucho de hacer precampañas porque realmente es como no hay competencia interna, ¿no? Sí. O sea, es el elegido y no hay precampañas.
Y ojalá esta sea un poquito, digo, ya tuvimos la experiencia con la precampaña de los presidenciales de las corcholatas, que fue pues bastante desgastante.
Eterna,
desgastante, con muchísima circulación.
¿No están hartos ya?
Haz a lo que voy. Espero
lo peor
que,
es que eso apenas va a comenzar.
Ajá, no. O sea, yo ya estoy cansada y ni siquiera ha comenzado formalmente el tema de todos los procesos de campañas, registro, etcétera.
Y luego yo sigo viendo por toda la ciudad los espectaculares de Adán Augusto, no los han bajado. Ahí
ni,
siguen,
los bajarán, ni los bajarán, ¿no? Hasta que alguien rente
las
el
barras,
espacio.
Por supuesto. Entonces espero que este tema, como decías, no va a haber como tal recorridos ni mucho menos. Espero que sean un poquito más discretos, que sí sean procesos internos. Conociendo a Morena, pues evidentemente no lo será, pues, pero que disimulen poquito, que no sea tan cansado. Afortunadamente creo que no tienen tanto foco estos procesos, pues, que son ya mucho muy locales. Seguramente aquí en Jalisco se la dará seguimiento, pues, evidentemente al caso de Morena local, pues, y en cada entidad. Pero ya no son procesos pues que tengan tanto foco de atención que tú digas estoy
no lo
viéndolo
sé.
Todos los días.
Yo creo que va a depender, perdón, justo como de cómo se desenvuelven, qué perfiles son los que van a levantar la mano y si se van a empezar a pelear como Marcelo, ¿no?
Sí, o sea, ver en cada estado realmente dónde sí hay una disputa o dónde es como, bueno, sabemos que estos fueron los 4 o 6 seleccionados, seleccionadas, pero también sabemos quién lo va a encabezar. Entonces solo finjamos que sigue el proceso. Porque el año pasado, digo, ya tenemos como el parámetro de cómo se vivió en otros estados. Fueron muy poquitos.
Fue mínimo, ¿no?
Sí, donde realmente hubo una disputa y pelea y chisme antes de que se eligiera. En la mayoría, ok, era como vamos a ver quién es, pero ya estaba como todo diseñado para eso. Luego incluso se sumaron antes de que se supiera el anuncio oficial y demás. Yo creo que aquí en Jalisco... las negociaciones deben ser ahorita, ¿no? O sea, deben estar ocurriendo ahorita. No me imagino tanto conflicto interno porque pues, todos van a quedar contentos, contentas de alguna manera. No lo sé. A lo mejor sí se pone muy intenso y se pelea.
Y más los perfiles pues, de Morena locales que sabes que son cuates que nomás van a buscar el hueso. Evidentemente, pues todo favorece todo a Carlos Lomelí.
De entrada, sus aportaciones voluntarias, ¿no?
Exactamente. Si Chema no es el candidato, pues él busca un hueso. O sea, sabemos también el perfil que es Chema Martínez como político. Y a final de cuentas, todos están, pues ahí sí lo veo yo, todos cuestionados en el proyecto de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es el principal. Ganando Claudia, habrá para todos, ¿no? Entonces, creo yo que otra vez repetirá una vez más Carlos Lomelí. ¿Por qué? Pues por sí, por la capacidad que tiene económica, pero también porque, digámoslo, es el hombre que está mejor en las encuestas de Morena. Y esas encuestas las vemos en todos los medios y no hay encuesta, al menos digamos como dice Morena, serias, que no ponga la cabeza a Lomelí entre los morenistas.
Pero es que también, ¿a qué otro mono pones? Pues, o sea, en las encuestas sigue apareciendo él porque es como...
Es
a lo mejor ya,
¿no? Como
ya
que es la carean cara
también
aquí
a Chema, pero pues sí, en realidad su gestión o su proceso de ser legislador pues no ha sido el mejor, ¿no? Además
y la ventaja de Lomelí, pues como quiera que sea, es que ella recorrió el estado, pues, o sea, ya tuvo campañas para la diputación, ya tuvo campaña para gobernador, ya tuvo campaña para Guadalajara, o sea, es un tipo muy conocido, ¿no? Ya hizo sus recorridos, tiene bastante conocimiento, por supuesto que es un pésimo candidato, porque en cuanto lo designen Morena, si ya tenía 30 puntos, va a perder 10, que es la constante del Lomelí, que sí, inmediatamente te quita puntos, pues.
Digo, además es un rival muy fácil en el sentido de toda la campaña sucia que puedes hacer en su contra, ¿no?
Sí, le revives todo lo que le ha sacado durante cada campaña, que es lo que le pega, a final de cuentas, porque sí es muy impactante lo que le, cómo le puedes pegar, ¿no? Entonces, creo que será la mejor noticia también para MC que lancen a Carlos Lomelí. ¿Qué digo? Como decía Dani, pues no hay tampoco otro candidato que digas, ¡ay, surgió este candidato de Morena! No, tiene que ser externo. A lo mejor, como platicábamos el otro día, quizá Ricardo Villanueva. Si tú vienes a Ricardo por lado de Morena, a lo mejor ya, pues por supuesto, te tiene más conexión con, sí, pues, con la comunidad universitaria, con los chavos. Con
no, otra. Y también ha sido candidato. Pues,
ha sido,
¿no?,
candidato y tiene cierto conocimiento, al menos en zona metropolitana. Entonces, creo que será mucho mejor candidato que Lomelí, pero vamos.
Quizá va a depender ahí de si realmente hay un acuerdo o no por pelear Jalisco, o si va a ser como, bueno,
se lo vamos
ya
a
sabemos, seguir, ajá, así como cómo quedó el acuerdo. Y antes de cerrar este tema, se llama Clara Cárdenas Galván, la...
doña Clara, cómo no.
La persona... Que tiene mucha presencia, a mí no me suena mucho el nombre y seguramente en el área metropolitana no es la más popular en lo general, quizá entre la gente fiel al López Obradorismo. Al parecer la señora es de mucha cercanía con el presidente, ¿no? O él la ubica perfectamente.
Pues de hecho
bien.
Es como una de las fundadoras, ¿no?, del movimiento, sí, aquí en Jalisco. Pues.
Entonces se dice que al interior del estado sí tiene como más presencia. Mucha presencia. Ya veremos qué tanto le alcanza o si nada más pues sigue haciendo como mucho trabajo.
Yo
de
ni
tierra.
La topaba, la verdad.
No, la verdad yo
nosotros
tampoco.
También, pero de repente la
ha empezado a sonar.
Y para terminar... El anuncio del mejor policía del país. Por
sí,
favor,
sí, sí.
Ya para cerrar, ahora sí.
Como dijo la señorita Sandra Cuevas, tiene belleza y eso le ayuda.
El hombre
o
bello.
Algo así, es de belleza. Omar García Harfuch.
Eso mueve
a
la gente.
Está a un parpadeo de decir, sí, efectivamente voy a ser, o bueno, más bien quiero ser candidato para la estar jefatura. Al frente de la jefatura de gobierno. No sé qué va a pasar con Mario Delgado, no sé qué va a pasar con Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, que creo que es a quien se la venían prometiendo y como que le fueron diciendo, sí, vamos a levantar tu perfil, vas a hacer. Ahí quizá entrará la cuestión de paridad o no les va a importar y va Omar. No sé, yo siento que el anuncio de Mario Delgado de su interés es más como una cuestión de hay que mostrar un poco de competitividad, no se la van a dar a él porque sería... regalar sí. La Ciudad de México, pero bueno, está a nada de anunciarlo.
Pues ahí están las candidaturas ya, y también aquí en Jalisco, bueno, regresamos poquito, ya estábamos con el tema de Jalisco, pero también recuerden que traemos el tema de la naranja, que también está...
La naranja dormida. La naranja
ahora está
tibia.
Dormida la semana pasada. Y
se desgajó y se durmió.
O sea, pareciera que prisa no llevan. Yo no sé si se deberían seguir
prisa,
tardando tanto.
Prisa se lleva el precandidato Pablo Lemus, que cada semana estaba ahí posicionando en medios algún mensaje de que ya mero me voy a pedir licencia este día, ya córranle, ya urge. Entonces, el que sí tiene prisa precisamente porque tiene el tiempo contado es Pablo Lemus, que es el que más le urge. Pero sí, esta semana muy tranquila, ¿no? No hubo...
Después de los informes como que se fueron de vacaciones.
Sí, tuvieron, literal.
Bueno, se rumoran estas reuniones que ya van dos o tres entre... Hasta ahorita los... Bueno, ya son cuatro horas y ya creo que ya invitaron a Chava Zamora a sus reuniones
porque volvió a levantar la mano en su informe.
Pero la siguiente se desinvitó, o sea...
Estamos un poco confundidos. No sabemos si quiere ser gobernador o si quiere ser...
Alcalde
de Guadalajara. Creo que él también está confundido porque no sabe hasta dónde
le va. Tal vez piensa que es lo mismo.
Puede ser. En una de esas nos dice que quiere ser senador.
En una de esas dice que quiere ser el gobernador de Guadalajara.
Puede ser.
Yo hasta pienso que él sí quisiera aventarse por Guadalajara, pero creo que fue instrucción de que siguiera, pues, que se mantuviera en la...
Para que no fueran solo tres, sino
exacto.
Cuatro.
O sea, ¿sabes qué, Chava? No, sigue diciendo que quiere ser gobernador.
Oigan, y la senadora de Jalisco, que también había levantado la mano, ¿en qué momento ya no?
Pues cuando vio que no la invitaban a las reuniones ultra secretas.
Nunca
cuando
estaba.
Cuando la dejaban fuera de la foto.
No, y se dice que precisamente Verónica Delgadillo la siguiente semana se destapa por Guadalajara. Me parece que ya va a quedar el camino nada más para Pablo y para... Bueno, de hecho, el camino ya está. La carrera ya está entre Pablo y Clemente nada más.
¿Y el señor Esquer?
Es la pregunta, ¿dónde va a quedar Esquer? Ahora sí, ya todos ven a Guadalajara atractiva, pues, dado que ya la pelea está entre Pablo y Clemente. Ya decíamos a Chava Zamora, para los que no vieron en sus redes sociales, posteó otra vez un contenido de que me encanta Guadalajara, arriba Guadalajara.
Para los que no saben, Chava Zamora es el actual alcalde de Tlajomulco.
El año pasado, en el cierre de su informe de gobierno, dijo, yo voy por Guadalajara, exacto, quiero ser alcalde de Tlajomulco, sigue Guadalajara. Le cambiaron el discurso para este año y lo que sigue es Jalisco. Entonces fue como, a ver, amigo, ordena tus ideas, ¿no? Decídete o cae en tu realidad de hasta dónde te van a permitir ser candidato.
No, yo creo que levantar la mano por Jalisco sí fue una instrucción, ¿no?
Sí.
O sea, sí fue como de, oye, necesitamos que haya,
forzado.
Que haya más gente acá peleando por Jalisco y que no sean solo las dos corcholatas y Esquer que sabemos que...
Sí, y para que no se vea como que valemos contra el muchacho de Alfaro, ¿no? O sea, quizás si todos son muchacho. Parte del alfarismo, pues, pero no quieran que fuera tan directo así. Entonces, ya tendríamos ahorita arriba, digamos, en la competencia todavía por la carrera a la gubernatura, está Pablo, está Clemente y el señor Esquer, ¿no? Que pues ahí sigue pues como flotando.
Señor
ahí,
Esquer, si nos está escuchando, por favor, vaya, váyase al Senado o díganos qué onda, porque la verdad es que no lo van a dejar.
Espérame, al Senado va don Ricardo Santillán, ¿no? Él ya se apuntó. Ni modo, claro, que se forme, porque ahí está don Ricardo. Y por Guadalajara, pues ya está,
ya está Chava una Zamora. Larga fila.
Exactamente, ya Chava Zamora, pues se decanta oficialmente que va por Guadalajara también. Verónica Delgadillo, la senadora de Jalisco, que también seguramente se va a destapar esta semana o la siguiente para buscar esa posibilidad.
¿Qué hubo?
Y ahí está, ¿qué hubo? Y ahí está también el señor Marco Valerio.
Qué asco.
Lalo Martínez Lomelí, que también fue ya alcalde interino, es regidor ahorita de MC.
Y que él tiene la fuerza...
Perdón, no es regidor, es secretario general del ayuntamiento.
La fuerza de...
La estructura de la calle.
Estructura, sí, él sí. O sea, tú puedes decir, ¿quién es? No, pero no, la gente dentro de MC...
Los consejos vecinales.
Es muy buen operador político.
Bastante buen, sí. Está él y Claudia Salas, también parece la diputada, que también ha levantado la mano. No creo que... Ella tiene mucha conexión en el Distrito 8, de donde es diputada. Sí tiene también esa conexión, esa estructura, pues, con muchos vecinos. Pero sí está como más más limitado.
A ver, hay muchas manos levantadas también para esta alcaldía, pero ¿a quiénes ven?
Pero o hasta sea, ahorita le estaban despreciando, todo el mundo quería ser gobernador y como que sabe que
bueno, pues ya no me alcanza. Bueno, pero también ya corrían ahí los chismecitos, sí, sí, ¿no? Sí. De sí, no sé qué, levanto para Jalisco para que me den Guadalajara y demás. Pero o sea, realmente ¿a quiénes ven competitivos o que sí van a estar ahí?
A ver, yo rápidamente tengo dos digamos, dos teorías, vamos, o dos posicionamientos. Uno es, como favorito, pienso que estaría entre los apuntados Verónica Delgadillo y Chava Zamora. Yo los veía como los favoritos. Pero también tiene que ver quién sea el candidato a gobernador. A partir de quién sea, si fuera Clemente, pues evidentemente se va a reelegir Pablo.
Pero él dijo que no por nada del
mira,
mundo.
Le he hecho muchas cosas. Y te las cuento, aquí tengo la lista. Y la otra, si fuera Pablo el candidato, pues creo que el lugar para Clemente es Clemente, que es Guadalajara. Aquí es Clemente que diga, ¿sabes qué? No, la verdad
también
es que no.
También ya dijo que no.
Que también ha dicho mucho.
Ellos cosas. Sí están despreciando.
Sí, ellos sí. Pues le tienen que tirar a la grande, ¿no? Pues evidentemente van por la gubernatura. Pero yo pienso que influye mucho esa parte, pues, de qué decida tanto Pablo como Clemente, porque se va a hacer seguramente
el
premio,
¿no?,
de consolación. Exactamente. Uh-huh. Va a ser el premio de consolación. Y a partir de eso, ya si ninguno quiere seguir y si cumplen eso de que yo no quiero Guadalajara, yo vería tanto a Chava como a Verónica Delgadillo como los más fuertes.
Se rumora que en septiembre, o sea, le queda una semana.
¿Qué?
Al mes.
Estamos a 20.
Ya debería de haber un poco más de certeza. Ellos mismos, el gobernador dijo que no pasaba de este mes, pues ya está casi pasando el mes.
Y no, yo creo que sí va a pasar de este mes, ¿no?
Sí, ya pienso que a principios de octubre quizá ya tenemos algo. Y más pues porque precisamente en octubre ya pedirá licencia a Pablo Lemus. Se va a los últimos de octubre. Ya anunció que va a pedir licencia.
Sí, miren, rápido también ya para terminar, el proceso electoral aquí en el estado comienza apenas la segunda semana de octubre. Entonces creo que, pues sí, a algunos les surge, pero todos pero están espérense. En tiempo. Hay, o sea, todavía muchísimo tiempo para seguir deteniendo a Pablo, ¿no? Las precampañas localmente inician la tercera semana de diciembre.
Así es, amigos, van a tener una Navidad escuchando precampañas.
Lastimosamente así es. Y las campañas del 3 de marzo al 29 de mayo. Igual la jornada electoral, pues toda es el 2 de junio, ¿no?
Pues ahí les estaremos avisando.
Y para finalizar este episodio, vamos a nuestra joyita de la semana con la panista más panista.
La tache de la semana.
Dos platos de pozole me paqué. Y pues gracias. Ella finalmente creía que no iba a venir. O sea, como que dudaba. Pero bueno, llegué. Tú, Mónica, me invitaste el día 13 de septiembre por internet. No van a ser cosas preparadas, prefabricadas. Van a ser naturales. Familias que existen. Y la idea es estar con familias, escuchar a las familias en corto, en lugar de llegar a un hotel frío, ajeno. Y eso me da un sentimiento de qué está pasando en la ciudad. Y creo que eso es lo valioso de que me hayas abierto tu casa, porque yo quiero construir un programa a partir de los ciudadanos y colonos.
Bueno, pues Xochitl Gálvez haciendo un Ricardo Anaya, ¿no?
Le faltó la cobijita.
Oh, este, es la,
en paz.
La tache para esta señora y sus recorridos por México. Emprendió, creo que esta semana, o no sé si desde la semana pasada.
Abrió la convocatoria primero de invítenme a su casa, así voy. Obviamente sus fans dijeron, ay, claro que sí. Los demás dijimos, qué ridícula. Y lo hizo.
Justo eso. O sea, el ridículo y yo... Vinieron dos preguntas a mi mente. La primera, ¿por qué los panistas les gusta hacer esto?
Pues yo creo que es su manera de fingir que pueden ser barrio. Digo, ella que además asegura que lo es, que pueden estar súper cercanos a la gente, que pueden despertar a tu lado en la camita de al lado y desayunar una quesadilla toda tiesa, igual que tú, o el jugo de hace 6 días.
Pero, y bueno, y viene la segunda pregunta. O sea, ¿cómo creerles cuando... nunca en su vida han demostrado ser así, ¿no? O sea, creo que ahí está la incongruencia y por qué le damos la tache. No queremos decir que está mal que lo haga, sino la forma en la que siempre estos candidatos de derecha, porque aunque se diga de izquierda, sabemos que es de derecha,
¿qué?
Intentan acercarse a la ciudadanía a través de este tipo de actos que la verdad es que nada más dan vergüenza y risa, ¿no?
Sí, o sea, es Ricardo Anaya acompañando al trayecto de una trabajadora promedio a las 5 de la mañana versión 2.0, pero con...
comiéndose el burrito en sí, claro, la casa de campaña.
Ella lo quiso hacer así como... Yo creo que también tiene que ver con la reunión en la casa de Lili Téllez y cómo criticaron mucho la casa de Xochitl, que ella decía que duró 700 años para construir su casa y no sé qué tanto. Creo que tiene que ver también esta cuestión de ven, soy una persona más, me puedo ir a echar el cafecito.
También puedo con dormir las señoras en tu de la cama, ¿no?
Ajá. O sea, y me vas a prestar un osito de peluche para abrazarlo. Qué
fatal,
tierna.
Horrible, pero sí. Bueno. Este martes, más de 1 millón de personas fueron evacuadas de los principales edificios públicos y privados de Jalisco con motivo del Macrosimulacro Nacional 2023. Esta fecha es una conmemoración de los sismos registrados en los años de 1985 y 2017 que dejaron afectaciones en varios estados de la República Mexicana.
Al grito de Magaña me engaña, conductores de vehículos de plataforma se manifestaron en el Congreso del Estado para expresar su inconformidad ante las recientes modificaciones a la Ley de Movilidad promovidas por la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, al considerar que no contemplan medidas suficientes de seguridad para el desempeño de su trabajo.
El aspirante de ultraderecha a candidato independiente para la presidencia de México, Eduardo Verástegui, acudió al mercado de San Juan de Dios para dialogar con los tapatíos y solicitarles su apoyo con la recaudación de firmas para obtener el registro. Muchas gracias por este episodio.
Les dejamos en redes nuestro, más material de todas las porquerías que hemos visto esta semana y lo que falta. Nos escuchamos la próxima semana.
Bye.